Sin duda, estamos de acuerdo. Todo lo que podamos ir modificando y que nos vaya haciendo tomar conciencia de algo que está demasiado profundo, inscripto en la identidad nacional argentina respecto de los pueblos originarios, ¿no? Es decir, pensar que son parte de nuestro pasado, o que son extranjeros, o que son salvajes o violentos. Esas fueron formas de pensar los pueblos originarios que, no fueron ingenuas, ¿no? Se construyeron desde discursos oficiales de una élite centrada en Buenos Aires durante todo el siglo XIX y se cristalizaron en el proceso de la conquista del desierto, que es justamente el momento donde se construye nuestro Estado Nacional. Uh-huh. Entonces, poder empezar a desandar, aunque sea a través de estos símbolos, como puede ser una efeméride, no es poca cosa si nos da el lugar para poder hablar de esto y discutirlo, ¿no?
Totalmente. Aparte, perdón, Pilar, justamente sí. Efeméride, si uno hace una lectura de lo que pasa en la jornada de mañana, como siempre se había elegido estas fechas, el 12 de octubre, como para inaugurar, para que los presidentes asuman con todo el peso de esa fecha y de ese genocidio, ¿no?
Absolutamente, sí. Aparte, uno de los riesgos en todo caso que podemos llegar a correr es pensar que estamos hablando simplemente de diversidad y que lo que no veíamos en todo caso era la riqueza cultural de nuestro pueblo, que en realidad también es así, pero por otro lado se está ocultando, como vos bien decías, un proceso criminal, que es el de un genocidio. Entonces estos crímenes, por más antiguos que sean, son crímenes de lesa humanidad, no prescriben, tienen consecuencias hacia nuestro presente y eso implica un proceso de reconocimiento a nivel oficial, que por otra parte, si uno lo piensa en el concierto americano, otros países han dado lugar a estos reconocimientos. Sin ir más lejos, pienso por ahí en el pueblo de Canadá, que hace muy pocos años empezó una política de reconciliación con los pueblos originarios, y esto tiene que ver con reconocer esos crímenes, en primer lugar, ¿no? Y después, en todo caso, nos sentaremos a discutir desde los diferentes frentes que tiene nuestra sociedad y el Estado, cómo va a ser una reparación de estos procesos que son tan profundos y tan largos, ¿no? Uh-huh. Que hoy, incluso hoy, después de todo la enorme producción del sistema científico nacional, que da cuenta de que ese proceso fue un proceso de violencia, de genocidio y que tiene consecuencias hasta nuestro presente, se sigue negando a nivel de la sociedad común, ¿no? O sea, incluso tenemos funcionarios que niegan el proceso. Eso es un agravante, digamos.
Claro. Bueno, estábamos leyendo un poco de lo que es tu trabajo. Estamos hablando con Pilar Pérez, profesora y doctora en Historia por la UBA, investigadora del CONICET, autora de Archivos del Silencio, Estado de Indígenas y Violencia en la Patagonia Central, 1878-1941, pero sobre todo lo que ha sido esta investigación del tema de tierras que lamentablemente nuevamente se ha actualizado con esta situación tan grave que se vivió en Villa Mascardi, ¿no?
Totalmente. Quizás la política de tierra sea una de las expresiones más claras de cómo se construye una sociedad posgenocida en función de las diferencias construidas respecto de la pertenencia étnica y nacional, ¿no? Ya sabemos que después del genocidio, de la conquista del desierto, esas tierras se distribuyen primero a las compañías de tierras extranjeras, inglesas, a comerciantes destacados, como podían ser los Brown Menéndez. Es decir, hay una sucesión de referentes de la economía y de la política contemporánea del siglo XIX que reciben tierras, y que reciben tierras con título de propiedad, ¿no? En términos de concesiones por parte del Estado. Mientras, contemporáneamente, perduran los campos de concentración en donde estaban apresados los indígenas, ya fueran mapuches, tehuelches, manzaneros, picunches, ahí no diferenciaba el Estado las diferencias étnicas, y que además, de haber sido despojados, perdieron absolutamente todo y no hubo una política que respondiera a esto. Es decir, que muchos de ellos, desde entonces, perduran en el territorio viviendo de forma precaria. Entonces, si nosotros podemos pensar este proceso a nivel histórico, entendemos la densidad y la profundidad que tiene y cómo llegamos a los conflictos del presente, ¿no?
Uh-huh. La última, Pilar, agradecido nuevamente por este contacto. Estábamos hablando del Radio Bandera de este domingo, tu participación y un número que tiraste allí de lo que ha sido, ¿no?, este genocidio, porque fue una de las primeras veces que yo escuché un número, ¿no? Asentado en lo que tiene que ver con lo que significó esta masacre de los pueblos originarios con este avance de la mal denominada campaña del desierto, ¿no?
Sí, bueno, ese es el trabajo de Enrique Macés, que es un investigador de la Universidad Nacional del Comahue, fue su tesis doctoral, que ya tiene más de 20 años ese trabajo, como para que vayamos pensando también hace cuánto que desde la academia estamos diciendo otra cosa y, sin embargo, digamos, tenemos que seguirlo reiterando. Lo que él hizo fue analizar solamente la documentación oficial, es decir, aquella que aparece expresada en las memorias de Guerra y Marina, en donde se da cuenta de la cantidad de indígenas divididos por género y edad que fueron deportados a todo el país en menos de 10 años y, como aclaré el domingo, con faltantes de años claves que sabemos que fueron de enormes distribuciones. Ahí hay un piso numérico de 10.000 personas.